La crispación política que se ha convertido en la tónica de las últimas semanas. Durante las sesiones parlamentarias la escalada verbal ha sido imparable y también la de decibelios. El culmen se alcanzó ayer durante la sesión de control al gobierno en el Congreso en una intervención de Jaime de los Santos, un diputado del Partido Popular que utilizó y mezcló la corrupción, las drogas y la ley del solo sí es sí, y todo para preguntarle a la ministra de Igualdad por la desafección de los jóvenes con el feminismo. Palabras que indignaron a Ana Redondo, que elevó el tono y que recordó la semana trágica que estamos atravesando. Señora Pilar Llop, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, expresidenta del Senado, exministra de Justicia. Estaba escuchando a esta alumna, a esta estudiante y a su profesor. ¿Qué le parece esa iniciativa?
Me parece una iniciativa magnífica porque desde la política lo que se tiene que transmitir son valores democráticos, los valores fundamentales que sostienen la convivencia en nuestra sociedad, y si eso no se consigue transmitir desde la política y lo que se está haciendo es generar esa desafección y ese malestar y ese contagio de la crispación a la ciudadanía y en este caso pues también a la gente joven, a mí me parece muy bien que den este aldabonazo y este toque de atención a los políticos.
Usted ahora se lo puede estar mirando desde el banquillo, si me permite la expresión, un poco
claro.
Al margen, porque está ya de vuelta a su oficio, a su carrera profesional como magistrada. ¿Echa en falta no estar en activo en la política o al contrario, se siente más descansada por no estar en este momento en el ojo del huracán?
Hombre, la verdad es que la política es también un oficio y un oficio que evidentemente genera mucho desgaste. Yo siempre digo que el que no ha sufrido y no ha tenido desgaste pasando por la política es que no ha hecho nada. Y es lógico, ¿no? Porque la responsabilidad que conlleva la gestión de cuestiones y negociados tan importantes como, por ejemplo, los que tenía yo en el Ministerio de Justicia, pues lógicamente a uno le generan un desgaste y ahora pues he vuelto a mi oficio. Estoy pues muy contenta de haber vuelto a la Audiencia Provincial, que es un trabajo muy técnico, un trabajo muy apasionante y muy interesante.
Además de esto que estamos comentando, el motivo de la comunicación, señora Llop, es que ayer su colega, la señora Ana Redondo, actual ministra de Igualdad, tuvo que elevar el tono para recordar la semana trágica que estamos atravesando, en la que se acumulan dos mujeres y dos niñas asesinadas, víctimas de la violencia de género, y las niñas fueron envenenadas por su padre, después se suicidó. Igualdad confirmó después que se trata de un caso de violencia vicaria. Precisamente, cuando empezaba esta semana y al hilo de esta noticia, nos interesamos por ese tema y por la violencia vicaria. Y la abogada experta en Derecho y Familia y Penal, Julia Clavero, nos decía:
bueno, en la legislación española no se recoge todavía como tal la violencia vicaria, es decir, no está reconocida. Cada vez es verdad que vamos escuchando con mayor normalidad este término, que es cuando el agresor utiliza a los menores para continuar esa violencia sobre la víctima, es decir, sobre la mujer.
¿Cree usted que la violencia vicaria debería constar formalmente, explícitamente en el Código Penal, señora Llop?
Bueno, a ver cómo puedo explicar esto porque es un tema difícil de explicar. A ver, la violencia vicaria sí se reconoce en nuestra legislación. La violencia vicaria no con este término expreso se ha recogido gracias a la Ley de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia frente a la violencia en la Ley Integral. Se modificó el artículo primero de la Ley Integral para introducir pues todos aquellos actos de violencia que tenían o que tienen el objetivo de causar un perjuicio, un daño a las mujeres cuando se ejerce sobre sus familiares, sus allegados y sobre todo cuando se ejerce sobre sus hijos y sus hijas. Es decir, que la violencia vicaria sí se reconoce en nuestra legislación. Lo que no está recogido expresamente en nuestro Código Penal es ni la violencia vicaria ni tampoco la violencia de género. No hay un delito de violencia de género en el Código Penal. Lo que sí hay son delitos de lesiones, homicidio, circunstancias agravantes, la agravante específica de género, que acosos, bueno, todos los delitos relacionados con la violencia de género, y lo mismo ocurre con la violencia vicaria. Esto lo digo porque es verdad que ya nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales han ido avanzando en la interpretación y ya mencionando expresamente en las sentencias la existencia de la violencia vicaria. Por ejemplo, yo he estado revisando esta tarde algunas resoluciones muy interesantes donde se recoge expresamente claramente que existe violencia vicaria, por ejemplo, en el caso de un asesinato de un menor, y hay un delito de lesiones psíquicas que le genera a su madre el asesinato de ese niño. Ese daño que el agresor, que el padre del niño en este caso, quería causar a la madre, que me parece pues lo más horrible y lo más doloroso que puede ocurrirle a una mujer.
Pero al hilo de lo que está sucediendo y se sigue manteniendo dramáticamente, ¿cree usted que debería haber alguna corrección en el Código Penal precisamente para que incidiera de manera explícita en eso?
Bueno, yo creo que en nuestro Código Penal se puede dar respuesta a los supuestos de violencia vicaria, pero siempre, siempre todo puede ser mejorable, puede ser mejorable la técnica legislativa, puede ser mejorable, sobre todo teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un fenómeno que hace muchos años era desconocido, que se empieza a estudiar sobre él, sobre este fenómeno, cuando se empiezan a recoger los datos en el año 2013 de manera oficial, y que lo que estamos viendo es que los agresores van aprendiendo, van utilizando técnicas para poder causar el mayor daño posible a las mujeres, a las víctimas, para someterlas a su control, y lo hacen utilizando a los hijos de las víctimas, que en muchas ocasiones son los propios hijos de los agresores, para generarles pues ese daño, para controlarlas, para dominarlas, y ya cuando no consiguen dominarlas y controlarlas, lo que hacen es, como consideran a los niños pues como un objeto, los cosifican, lo más horrible, que es asesinarlos.
Pilar Llop, gracias por contarlo en Radio Nacional de España. Expresidenta del Senado, exministra de Justicia, mucha suerte, magistrada, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.